Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Antes de abordar los temas que vamos a abordar hoy, yo quiero decirles que hemos recibido en las últimas horas correos electrónicos de Vladimir, de Maritza Guevara, de Plácido, de Patricia y Manuel. Patricia y Manuel, su solicitud ya ha sido tramitada, ¿no? Así que ahora no solo nos queda a todos, pues, ser pacientes. Y también recibimos hace solo un rato un correo de Luis Mario pidiéndonos que saludemos a Crescencio Cruz León en Pinar del Río. Crescencio, Luis Mario quiere que usted sepa que ya recibió las medicinas y que le da las gracias a usted y se las da también a todos sus coterráneos. Yo quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para abundar en un tema que hace solo unos días abordó una de nuestras radioescuchas, nuestra amiga Yagney. Yagney, ojalá Yagney nos esté escuchando. Y ese tema es el miedo. Un tema al que luego yo volví a referirme y al que ustedes también se refirieron en algunas de sus cartas. Pero un tema, hay que decirlo, cuyo alcance y cuya importancia exceden ampliamente las cosas que todos podamos haber dicho sobre él. Mara va a asomarse y va a asomarnos al miedo desde unas perspectivas muy distintas a las nuestras y va a ayudarnos, amigos, a comprender mejor este sentimiento con el que los seres humanos estamos tan familiarizados. Un sentimiento saludable, como dije hace varios días, porque nos previene de los peligros que nos acechan o que pudieran acecharnos. Pero un sentimiento que también puede ser perjudicial. Perjudicial, el miedo. Perjudicial para nosotros y para la sociedad a la que pertenecemos, porque nos cohíbe de perseguir nuestros sueños, de manifestarnos abiertamente, de disfrutar experiencias que solo corriendo algunos riesgos, que solo venciendo algunos miedos, podemos aspirar a disfrutar. Por ejemplo, el hombre que rehúsa decirle a una mujer que está enamorado de ella por temor a que esa mujer lo rechace, va a vivir reprochándose no haber tenido el valor para decírselo. La persona que, aún pudiendo viajar, teme a la altura, teme a los aviones, no podrá conocer muchos lugares del mundo donde probablemente sería feliz, amigos. La mujer que contrae matrimonio con un hombre que no ama por temor a quedarse soltera, va a vivir días muy tristes, Y el ciudadano que en determinado momento no se rebela contra la injusticia de que es objeto por temor a las represalias que pueda sufrir, no va a poder reprimir en otro momento la vergüenza de haber sido incapaz de reclamar sus derechos y hasta de haber sido cómplice con su silencio, con su mansedumbre, de las injusticias que se han cometido contra sus paisanos. El miedo, amigos, podrá salvarnos de algunos malos ratos, pero no va a salvarnos de los malos ratos que vamos a pasar cuando recordemos que tuvimos miedo, que el miedo pudo más que nosotros. De manera que Mara hoy va a hablarnos del miedo.
Échale candado a la puerta, anda hambriento el animal. Escóndele la bicicleta al niño, déjalo llorar. Anda, suelte el monstruo. Anda, suelte el monstruo. Llaves del auto, ese muchacho loco no sabe lo que es caminar con los zapatos rotos. Háblale, del monstruo. Háblale del monstruo. Abrázame, padre, no apagues la luz. Dime que no te irás a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Arrúllame, madre, persígame tú. Enciende la luz a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Háblame, háblame del monstruo. Háblame del monstruo.
Amigos, es Alejandro Fernández interpretando una curiosa canción titulada El Monstruo, donde un hombre, obviamente adulto, sigue pidiéndoles a sus padres que lo acompañen porque aún teme la oscuridad. Porque aún teme la oscuridad. Ayer, como muchos de ustedes se recordarán, yo quise compartir y comentar con ustedes las cartas que hemos recibido por correo postal. Por correo postal, no electrónico. Cartas que yo espero que muchos de ustedes no cesen de escribirnos, y menos ahora, amigos, menos ahora que me he propuesto insistir personalmente en la dirección a donde ustedes pueden hacerlo, a donde pueden escribirnos. Pero hubo un par de cartas que no alcancé a leer ayer y que quiero leer hoy. Aquí tengo una carta de Jorge García Gómez, un vecino de Placetas, donde además de manifestarnos su interés en un radio de onda corta, Jorge, vamos a anotar por supuesto su petición, nos dice lo siguiente. Apreciable señor González Esteba, soy un fiel oyente de su programa, todos los días de 11 a 12. De paso, debo decirle que tengo que trasladarme todos los días a la casa de un amigo para poder oír su brillante programa, ya que todos son de interés, pues tiene muy buenos temas. Hace algún tiempo, usted realizó un programa donde entrevistó a la historiadora Teresa Fernández Soneira, que recientemente había publicado un libro titulado Mujeres de la Patria, un libro sobre la participación de la mujer cubana en la Guerra de Independencia, y donde se habla, entre otras mujeres, de María Cabrales, la esposa de Antonio Maceo, así como de Baldomera y muchas más. Me gustaría poder recibir un libro sobre este tema, ya que aquí no hay literatura sobre esta historia. Además, le estoy solicitando que tan gentilmente realice los trámites para poder recibir un radio de onda corta para no tener que ir a casa de nadie más para oír su programa. Saludos para Patricia y usted te reciba un fuerte abrazo. Amigo Jorge, muchas gracias por su carta. No sabe cuánto agradecemos que se haya sentado y nos haya hecho una carta de puño y letra. Tan pronto termine el programa de hoy, Patricia va a anotar sus datos y, como en el caso de los radioescuchas que mencioné ayer, Patricia va a pasar esos datos suyos al departamento que se encarga de enviar los radios. Sí, debo confesarle que se nos hace muy difícil enviar otras cosas en lo que se refiere al libro. Me encantaría poder complacerlo y enviarle el libro de Teresa Fernández Soneira, pero regalamos algunos ejemplares en nombre de ella, de Teresa, cuando podíamos regalarlos. Y ya solo conservo mi tomo. Si en algún momento las cosas cambian, yo voy a tratar de recordar su solicitud. Si no, por favor, vuelva a recordármela usted, ¿no? Entonces, ¿podían enviarse libros? Ya no. Ya no. Lo lamento muchísimo. Se nos dificulta mucho ese tipo de envío. Y aquí tengo una carta, otra carta, de Daniel. Daniel, un radioescucha al que me referí brevemente ayer, ¿no? De un hombre que vive, según él, monte adentro. Monte adentro, como él mismo confiesa. Una carta donde nos dice lo siguiente: «Estimado Orlando González Esteva, ¿cuántos son mis mejores deseos que al recibo de estas cortas líneas te encuentres gozando de un perfecto estado de salud en unión de familia y demás compañeros de labor de la emisora Radio Martí? Yo soy un fiel admirador de tu programa Entre Nosotros. Ya llevo bastante tiempo oyéndolo. Orlando, ya yo le he hecho varias cartas y en una de ellas le pedí una canción que ahora no recuerdo el título. Una canción que es de Liceo Grenet. Es de un programa que usted hizo ya hace rato. Esa canción, continúa diciéndonos Daniel, tiene que ver con la época de Machado. Y me ha gustado muchísimo tu programa sobre el choteo, también, y la comunicación a través del correo electrónico cuando te has comunicado con personas aquí en la isla de Cuba. Oí tu entrevista, sigue diciéndonos Daniel, con Anabel, la artista plástica de Cienfuegos y las canciones de Blanca Rosa Gil. Ahora, oí tu programa sobre el choteo. Orlando, como siempre te he dicho, desearía recibir un radio de onda corta. No tengo celular ni correo electrónico y este número telefónico que te envío es de un familiar mío. Como te he dicho, yo vivo en el campo, monte adentro, en la provincia de Cienfuegos. Hasta pronto, tu amigo Daniel. Espero respuesta. Bueno, Daniel, pues aquí estamos contestándole. Aquí estamos contestándole. Tiene que enviarnos también la dirección de ese familiar suyo. No basta con el teléfono que usted nos adjunta. Necesitamos la dirección postal de ese pariente suyo, cuyo nombre no tenemos que decir en público, ¿no? Ya tenemos el nombre, ya tenemos el teléfono, pero necesitamos su dirección postal, la de su familiar, para poder enviarle el radio que usted necesita. Aunque ayer, si nos escuchó, lo sabe, escuchamos la canción a la que usted se refiere. Yo voy a volver a incluirla en el programa de hoy, pero en una versión totalmente distinta a la que escuchamos ayer. Sí, como usted recuerda, esta canción fue compuesta en los días del gobierno de Gerardo Machado y su popularidad, la popularidad inmediata de esta canción, forzó a Eliseo Grenet, su autor, a abandonar la isla luego de ser amenazado por la policía de Machado. Pero es una canción con una capacidad portentosa. Permítame hacer este comentario. Es una canción con una capacidad portentosa para reciclarse. Para reciclarse, para hablarle al cubano de su destino. A ver qué le parece esa canción en esta versión. A ver qué le parece a un hombre como usted de monte adentro.
Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
Amigos, es Guillermo Portavales interpretando Lamento Cubano.
Se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en él. Tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto?
Así es. Guillermo Portavales interpretando Lamento Cubano de Eliseo Grenet, esa canción que se compuso a principios de los años 30 durante la dictadura de Gerardo Machado y que sin embargo tiene una extraña capacidad para reciclarse, como dije, cada cierto número de años entre nosotros los cubanos. Todas estas cartas que yo acabo de leerles, amigos, que les leí ayer y que acabo de leerles hoy, han sido enviadas, como he venido diciendo, por correo postal. Y yo no sé qué agradecer más. Yo no sé qué agradecer más, si lo que dicen o el hecho de que algunos de ustedes se hayan sentado a escribirlas. Estas cartas me reafirman a mí en una idea de Cuba, en una forma de sentir a Cuba que me ha acompañado siempre y que no se da por vencida. Gracias. Gracias por escribirme estas cartas de puño y letra. Uno de ustedes se quejaba de que le era difícil encontrar un sobre donde enviarme su carta, ¿verdad? Otro me decía que le hubiera gustado escribirme en un papel mejor. Bueno, yo quiero decirles a ustedes dos, amigos, y a todos los que se decidan a escribirme por correo postal, que mientras más humildes sean los medios por los cuales ustedes me escriban, más me va a emocionar recibir sus cartas. Si no tienen sobre, no se preocupen, háganse un sobre con el papel y con la goma de pegar que tengan a mano o que ustedes mismos puedan improvisar. Y sus cartas pueden venir escritas en cualquier pedazo de papel. En cualquier pedazo de papel que encuentren dentro o fuera de sus casas, aunque ese papel esté arrugado, manchado o impreso por una de sus caras, escríbanme en cualquier tipo de papel, incluso en papel de cartucho. Si es que ese papel puede encontrarse todavía en Cuba, no importa. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para contarles algo que nunca he contado. En los años 80, señoras y señores, el joven que yo fui tuvo la dicha de cartearse con Dulce María Loynaz. Con Dulce María Loynaz, la gran escritora cubana que jamás abandonó Cuba, que jamás cedió ante las presiones, ante las intimidaciones y ante los ninguneos del gobierno cubano. Y que pocos años después iba a ser galardonada con el Premio Cervantes de Literatura, el más alto galardón, lo he dicho otras veces, a que puede aspirar un escritor en nuestro idioma, Dulce María Loynaz. Y entre las cartas de Dulce María Loynaz que yo conservo y que atesoro, hay una carta escrita a lápiz. Sí, hay una carta escrita a lápiz, una carta donde Dulce María me pide disculpas por no poder escribirme con tinta como debía y hubiera preferido hacerlo. Miren eso, señoras y señores. ¿Y por qué? ¿Por qué no podía escribirme con tinta? Porque solo le quedaba un bolígrafo, uno solo, me decía en esa carta, y había decidido reservarlo para escribir con él las direcciones en los sobres. Para que, aunque solo fueran los sobres, esas cartas suyas conservaran algo de lo mucho que había visto desaparecer a su alrededor en La Habana. Una finura, una forma de cortesía, unas buenas costumbres a las que ella no se resignaba a renunciar. Dulce María Loynaz, una de las figuras emblemáticas de la cultura cubana, no tenía tinta para escribir y obviamente sabía que no le sería fácil conseguirla una vez que al único bolígrafo que le quedaba se le agotara esa tinta. Todos aquellos ustedes que se sientan mal ante la necesidad de recurrir a un papel barato o a un lápiz mocho para escribir una carta, amigos, para escribirme, piensen en Dulce María Loynaz. Piensen en ella, en esa carta que yo acabo de mencionarles, y verán cómo, al primer asomo de vergüenza, verán cómo a la primera duda se les impone un sentimiento de orgullo. El orgullo de pertenecer a la misma estirpe de la gran escritora cubana, la estirpe de la dignidad. De la dignidad. Aunque fuera a lápiz, amigos, y en el peor papel que existe, Dulce María Loynaz no estaba dispuesta a dejar de escribir, no estaba dispuesta a que también allí en Cuba la despojaran de una costumbre cuya protagonista era una de las criaturas que Dulce más amó. Y esa criatura es la palabra. La palabra escrita, esa palabra que no se evapora ni se lleva el viento, esa palabra con la que ella, Dulce María Loynaz, había enriquecido el patrimonio cultural de su país. De manera que si tienen que escribirme en un papel viejo y con un pedazo de lápiz ya gastado, no lo duden. Escríbanme. Escríbanme que Dulce María Loynaz, una mujer que debió tener a su alcance siempre, siempre, suficiente papel de escribir y suficiente tinta para escribir lo que le diera la gana, Dulce María Loynaz no dudó en recurrir a un lápiz para escribir una carta que iba a enviar al extranjero. Nunca, nunca hasta donde recuerdo, había hablado públicamente de este caso, pero las cartas de ustedes me lo han recordado. Esa duda de ustedes, ese temor de ustedes a escribirme en un papel malo o a escribirme con lápiz. Olviden esas dudas, olviden ese temor. Dulce María Loynaz también escribía cartas a lápiz. Es Nino Bravo interpretando bellamente esa bella canción titulada Cartas Amarillas. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Mara. Espérennos.
Mis manos vacías te han buscado. La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7365 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Canción de amor va para mi papá. Se escapó al viento, nos dejó solitos.
Efectivamente, señoras y señores, el grupo Maná interpretando una canción titulada El reloj cucú, otra canción donde alguien manifiesta que siente miedo. Se me quedan varias cosas por conversar con ustedes, de manera que hablaremos de ellas la semana que viene. Traje un texto que les prometí ayer de Ortega y Gasset, donde este gran filósofo español explica la diferencia que existe entre desear algo y amar algo, ¿no? Pero bueno, la semana que viene lo traeré. También hemos recibido varios correos, uno de Rubén. Gracias, Rubén. Sí, es una pena que en Cuba hayan olvidado tanto, por tantos años, a Dulce María Loynaz. Es una pena. También recibimos una carta de Luis Mario. Luis Mario, gracias por estar ahí escuchándonos y esperando a Mara. Quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por ayudarme a presentarles este programa. Quiero saludar a un oyente joven que también nos ha escrito, Kenny David Esquirol. Kenny se declara un fan, es decir, un seguidor de este programa, tiene 28 años, le atraen todos los temas que presentamos y me dice que también es martiano, es decir, que ama la obra de José Martí. Señoras y señores, recuerden que este programa, insisto, se repite de 10 a 11 de la noche. Recuerden que pueden escribirnos por Facebook a esta dirección, Entre Nosotros, guión Martí, Entre Nosotros, guión Martí, y que pueden continuar escribiéndonos por correo electrónico a nuestra dirección electrónica, Entre Nosotros Martí, @gmail.com o Entre Nosotros Martí, @gmail.com. www.radioisla.com. No cesen de enviarnos sus teléfonos para nosotros llamarlos y concertar una entrevista con ustedes. Y recuerden que si nos envían su nombre, su dirección postal y su número de teléfono y necesitan un radio de onda corta, Radio Martí va a tener la cortesía de enviarles ese radio. Pero necesitamos toda esa información, su nombre, su dirección postal y su número de teléfono. Pero bueno, ya tenemos a Mara en la línea telefónica. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Ay, gracias, chico, gracias.
Me has dicho que hoy vas a hablar sobre un sentimiento común a todos los seres vivos, ¿verdad?
A todos.
Un sentimiento con el que los seres humanos estamos familiarizados, quizás, Mara, desde el instante de nuestro nacimiento, ¿verdad?
Ajá, quizás sí, quizás sí. Es un tema de
Así
actualidad
es.
Permanente.
Y ese tema, por supuesto, es el miedo.
Ajá.
El miedo.
El miedo, el miedo. Pero, Orlando, tú sabes que antes de hablar del miedo, tengo una cosa que celebrar.
A ver.
Mira, y no la quise celebrar cuando pasó, porque la verdad es que es un día en que las celebraciones son un poco tristes, por lo regular, pero el 26 del mes pasado, el 26 del mes pasado, imagínense qué día es,
claro,
llegó el avión Impulso Solar 2, a su destino final, que fue Abu Dhabi en los Emiratos Unidos Árabes. ¿Qué te parece?
Es decir, le dio la vuelta al mundo y llegó allí el pasado día 26.
Así es, de donde salió, hacía ya muchos meses, porque recuerda que hubo problemas por el camino.
Claro, claro.
Estuvieron un montón de meses en Hawái preparando unas nuevas baterías porque se habían quemado las baterías, que como tú sabes, este avión solamente trabaja con energía solar,
claro,
no tiene
claro.
nada de electricidad. Las alas están llenas de estas cédulas que cargan energía durante las horas de sol. Si ponemos todas las horas que volaron, hicieron 17 paradas, pero si ponemos todas las horas que volaron, fueron 21 días de viaje.
Ajá.
Y fueron dos pilotos suizos los que iban en el avión. Uno a un tiempo se turnaban.
Claro.
Vendrá Picard y André Boschberg. Así que, vaya, es una cosa que para los amantes de la naturaleza debe alegrarnos y debe darnos esperanzas, porque el mundo definitivamente está cambiando y la gente está mirando cómo puede seguir viviendo sin dañar el medio ambiente. Porque la energía solar es una energía totalmente limpia,
claro,
porque no tiene desperdicios que vayan a la atmósfera y fastidien nuestra capa de ozono. El último viaje, bueno, desde Sevilla, que fue el penúltimo, antepenúltima parada de Sevilla, fueron al Cairo.
Ajá.
Y después volaron a Abu Dhabi, que fue el final de su vuelo y de donde comenzaron el vuelo.
Hacía mucho tiempo ya, claro.
Sí, como 16 meses, en abril del año pasado. Así que ya tú sabes, es una maravillosa celebración la que tenemos que tener.
Así es, así es.
Y después de hablar de esto del avión, que parece que es un notición, vamos a hablar del miedo.
Claro, claro. El miedo es, un sentimiento o una sensación, no sé cómo identificarlo, que no solo está presente, Mara, estaba pensando en esto, no solo está presente al instante de nuestro nacimiento, sino a todo lo largo de nuestras vidas. Y a veces al instante de nuestra muerte.
Por supuesto, Orlando, por supuesto. Hemos tenido personas que hemos visto morir con miedo, porque temen a la muerte. Fíjate, el miedo es una emoción que se caracteriza, según las diferentes fuentes que he mirado, se caracteriza por una intensa sensación desagradable. Todos hemos pasado por eso. Esta sensación está provocada por la percepción de un peligro. Este peligro puede ser real o puede ser supuesto. Puede ser un peligro presente, un peligro futuro e incluso un peligro pasado.
O imaginario, como acabas de sugerir.
Efectivamente. Claro. Y es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. Cuando algo te amenaza, tienes miedo. Y esto se manifiesta en todos los animales, incluyendo al animal humano.
Claro.
Claro. Este miedo es real cuando vemos que lo que se teme está es correspondiente con una amenaza. Uh-huh, este uh-huh. miedo es neurótico cuando este miedo no tiene ninguna relación con un peligro. Uh-huh. Y se puede ver, Orlando, desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista biológico,
¿así?
El miedo constituye un mecanismo de supervivencia,
claro,
y de defensa.
Claro.
Y que lo tenemos para permitir que el individuo pues responda ante momentos adversos con rapidez y eficacia.
Claro.
Es normal y beneficioso.
Es decir, que el miedo nos prepara para afrontar una realidad peligrosa.
Efectivamente, y este miedo es normal y también es beneficioso para el individuo y para la especie, para la especie humana, porque lo hace prepararse para enfrentar situaciones peligrosas. Desde el punto de vista neurológico, es un tipo de organización cerebral, y voy a decir algo que va a ser un poco complicado, pero lo explicaré. En el cerebro es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos, pueden ser animales o humanos, y consiste en la activación. Neurológicamente, el cerebro activa una cosa que se llama la amígdala, sí, pero no las amígdalas que hay en la garganta.
¿Y dónde está esa otra amígdala?
En el cerebro. Es la amígdala cerebral que está en el lóbulo temporal del cerebro. Y voy a explicarla desde un momentito. Desde el punto de vista psicológico, es un estado emocional que provoca angustia, ansiedad, no necesariamente dolor, sino angustia. Te pone, como dicen los americanos, blue, te pone azul, te pone triste. Y la persona puede sentir miedo sin que parezca que exista un motivo claro. Y desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede ser parte del carácter de la persona.
¿Así?
Y de la organización social. Por ejemplo, cuando tú tienes miedo, cuando te vas a enfrentar a una audición para un trabajo, a una entrevista para un trabajo, ese tipo de miedo. Yo recuerdo una vez que tuve que hacer una audición porque el maestro del director del coro, el coro en el que yo estaba cantando en la Universidad de Miami,
sí,
así de sopetón, una hora antes de la audición. Yo no pensaba audicionar por nada del mundo. No. Yo no tenía ningún deseo de protagonizar. Y me llamó y me dijo, María, yo quiero, veo que tu nombre no está entre las que van a audicionar. Yo quiero que tú audiciones. Yo dije, ay, no, por favor. Dice, sí, tú tienes que audicionar. Y me presenté a esa audición frente a todo el coro con un miedo terrible que la voz me hacía...
No lo creo, porque estoy seguro de que te admitieron en el coro.
Pero no era para el coro, era para la parte de solista. Y
bueno,
no,
para lo
no
que fuera.
No me admitieron, estuve de película, estuve espantosa.
Pero no me digas eso, Mara.
Sí, yo tengo que contarte con más...
No, yo no sabía, no conocía ese episodio de tu vida.
Pues él fue en el coro de adultos de la Universidad de Miami, que dirigía aquel director de coro tan maravilloso, que Chelson, que era también el que dirigía el Mesías cuando se hacía la cantata de todo el público, que íbamos el primer domingo de diciembre todos los años.
Claro, es decir, que en ese caso, porque en muchos casos, como tú sabes, el miedo escénico acaba beneficiando al cantante, al intérprete, le inflige una especie de nervio, ¿no? Pero en tu caso no, en tu caso te perjudicó.
Me perjudicó tremendamente. Los temblores no solamente eran en las piernas, sino en las cuerdas vocales.
Mira
también.
Mira eso. Pero bueno, siguiendo con el otro tipo de miedo.
Bueno, pero el mecanismo que desata el miedo en personas y en animales se encuentra en el cerebro, en la parte del cerebro, en la región temporal, que es la región que está encargada de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor, todas las funciones de conservación del individuo y de la especie.
Mira qué curioso.
Este sistema... revisa constantemente, Orlando, incluso durante el sueño, mira qué interesante, toda la información que se recibe a través de los sentidos.
No me digas eso.
Aún durmiendo.
Aún durmiendo. Es decir, que hay una parte de nosotros que está alerta.
Está
cuando estamos dormidos y que puede
reaccionar
y meternos miedo para que reaccionemos.
Meternos
miedo cuando estamos dormidos, claro.
Y lo hace mediante esta estructura que se llama amígdala cerebral. Esta estructura controla las emociones básicas como el miedo y el afecto.
Ah, también.
Mira tú, qué maravilla.
Dos cosas contrarias, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, yo no sé si el miedo es totalmente contrario al afecto.
No.
Yo creo que el odio lo sería, pero también está entre las cosas negativas.
No, pero es que el miedo te lleva a alejarte de algo y el afecto te lleva a acercarte a eso.
Tienes razón. Y esta amígdala cerebral también se encarga de localizar la fuente del peligro. Bueno, ¿y qué es la amígdala cerebral? Es un conjunto de núcleos de neuronas, un núcleo de neuronas que los vertebrados complejos, como nosotros, tienen. Y su papel principal es procesar y almacenar las reacciones emocionales. Fíjate, cuando se activa ese grupo de neuronas, esa amígdala cerebral, desencadena la sensación de miedo y la ansiedad. Y la respuesta a esa sensación de miedo puede ser, y muchos hemos soñado con esto, la respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización.
Ah, también.
Tú no has soñado que en una pesadilla que a veces te van a hacer algo malo y tú te quedas paralizado.
Bueno, sí, claro, pues, que no me puedo mover o no puedo huir a ningún sitio.
No puedes gritar.
Claro.
Eso es una cosa muy común. Pero esto también nos trae a otra noticia que es muy interesante. Los psicópatas sociales. Okay, esos que matan y no tienen ningún tipo de remordimiento, sufren atrofia de las amígdalas cerebrales, lo que les provocaría la pérdida del miedo social y del afecto.
Claro, claro, son personas que no quieren a nadie, que no aman a nadie, están desposeídos de esa posibilidad, ¿no?
Efectivamente.
Pero figúrate, si tampoco tienen miedo, son capaces de cualquier cosa.
Efectivamente. El miedo, tenemos que aclarar que el miedo al daño físico provoca la misma reacción que el temor a un dolor psicológico. La extirpación de esa amígdala en los animales elimina el miedo.
Mira qué cosa tan apasionante. Una pregunta, Mara, una pregunta. Hablabas de esa experiencia tuya en la universidad con la música. ¿Sabes recuerdas alguna composición musical que te inspire miedo?
Ay, sí, Orlando. Y tú la conoces. Hay una composición musical. Hay otras que me dan tristeza y eso, pero hay algo, una canción que se llama Jinetes en el Cielo, creo que es una canción mexicana.
En una noche oscura de terrible tempestad.
Ay, esa canción me da miedo, no sé por qué, tiene que tener que ver con alguna experiencia de niña.
Ajá.
O que cuando la oí y escuché aquello me dio mucho miedo y ese miedo nunca se me ha quitado.
Uh-huh.
Esa canción no me gusta para nada, me produce miedo. Y también había otra que creo que cantaban Olga y Tony, que hablaba de un niño que izaba un papalote, y también tengo entendido que esa canción le daba miedo a Willy Chirino cuando era niño. ¿Te acuerdas que lo oímos decir eso?
Recientemente
lo dijo. Y esa canción hablaba de que el niño izaba el papalote y le ponía un mensaje para sus padres que habían muerto y lo elevaba alto, alto, para que los padres leyeran lo que ese niño les quería decir. Esas dos canciones me producen miedo.
No, pero yo estoy seguro de que yo puedo compartir contigo y con los oyentes un fragmento de una composición que nos ha aterrorizado a todos.
A ver.
A ver.
A ver.
A ver.
Thank you.
estamos escuchando, Mara sabe que estamos escuchando, por supuesto. Estamos escuchando el tema musical de la película Psicosis.
Ay, sí.
La terrible película de Alfred Hitchcock que horrorizó
a medio mundo.
A medio mundo.
Yo creo que hay que ser un psicópata social para que no se asuste con eso.
Efectivamente, porque esta música se escucha en el momento en que Anthony Perkins, el psicópata, el asesino, ¿no?, entra en la ducha donde está la mujer bañándose y la apuñala, ¿no?
Sí, es una cosa horrenda y no se ve el cuchillo entrando en la carne para nada, nada más que tú oyes esa música y lo ves a él con el puñal, sí. Y ya sabes, te paralizas del
sientes,
miedo.
Sientes el sonido del arma entrando en la carne de la mujer, ¿no?
Sí.
Oye, una cosa, Amara, me acaba de decir Patricia, que conoce esta canción, que esta canción también fue grabada por Feliciano y que se titula Una carta al cielo.
Ay, no me digas, tengo que buscarla para volver a tener miedo, pero tengo que escucharla contigo al lado, ¿ok?
Y bueno, si podemos conseguir un papalote para tenerlo también con nosotros, va a ser fantástico, ¿no?
Tenemos que esperar a Cuaresma otra vez, que venga el año que viene cuando hay buenos vientos para las cometas.
Oye, antes de que retomes el tema, debo decir que también hemos recibido una carta preciosa de nuestro joven amigo Félix Llerena desde Cuba, donde nos dice, entre otras cosas, lo siguiente. Saludos Orlando, Patricia y Juan. Amigos, ¿cómo están? Deseo saludarlos y felicitarlos por estos programas de esta semana, en especial los de ayer y hoy, cuando leíste, Orlando, las cartas de todos los oyentes que Radio Martí, en especial los de Entre Nosotros, tiene. Amigos de Entre Nosotros, amigos de Radio Martí, gracias por todo, por estos espacios tan especiales y tan profundos que nos hacen cultivar ese sentimiento llamado amor a la patria, a la libertad, y nos hacen engrandecer nuestra alma. Gracias Orlando, Patricia, Juan, por sacarnos un poco de esta situación, por darnos ese suspiro muy necesario. Cuando escucho cada tema, cada poesía, cada canción, cada entrevista, me alegro muchísimo, pero más me alegro cuando escucho que escriben personas de lugares tan recónditos que jamás pensaríamos que estuvieran escuchando Radio Martí. Félix, muchas gracias por esta carta que acabas de escribirnos. Es un placer saber que un joven como tú también nos escucha con tanta frecuencia.
Ay, qué bueno eso, qué bueno, Orlando. Y además, yo quisiera dar las gracias y que sepa el señor que mandó la tarjeta, que la recibí hace un par de días. Pero bueno, la tarjeta que me mandó a mí por el Día de las Madres. Así que tengo que contestarla y la voy a contestar de mi puño y letra también, como él me la mandó.
Ajá, me dice Patricia que fueron Esmildo y Orlando desde Holguín.
Bueno, pues contestaré esa tarjeta en los próximos días.
Ajá.
Pero bueno, volviendo al miedo, Orlando.
Sí.
El miedo produce cambios fisiológicos, inmediatos cambios fisiológicos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en la sangre, la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. ¿Qué te parece? Por si hay alguna herida, pues se sane más rápida, se coagule la sangre y pueda la persona no desangrarse. El sistema inmunitario se detiene, así como todas las funciones que no son esenciales. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente los de las piernas.
Mira eso.
Para prepararlos para la huida.
Mira eso.
Y el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente la hormona adrenalina.
Claro, claro.
¿Cuántas veces hemos oído de personas que han sido heridas, que tienen miedo y aún a pesar de su mal estado, la adrenalina que han bombeado los hace poder correr, brincar una cerca y después cuando llegan y ya la adrenalina baja, se ven?
Se desploman. Se desploman. Así o si están heridos, pierden el conocimiento. Mara, tenemos que poner fin al programa.
Ay, se me quedan cosas tan interesantes.
Bueno, quizás yo creo que el miedo es un tema importante y es un tema con el que todos los cubanos estamos familiarizados en más de un sentido.
Efectivamente.
Y abrió sus alas y voló, nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite. No hay imposibles cuando tienes fe.
Y así, señoras y señores, con Tercer Cielo interpretando El Cielo es el Límite, vamos a poner fin al programa de hoy.
Orlando, Paulo Coelho, el escritor brasileño, dice que solo hay una cosa capaz de convertir un sueño en algo imposible. Y que esa cosa es el miedo.
El miedo
a fracasar.
Gracias, Mara. Gracias.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Pero volví a mirar más a lo lejos y luchó contra el miedo y pensó: está muy lejos para regresar. Yo seguiré volando sin encontrar el lugar donde se supone que debo estar. Hay un destino hecho para mí y esa es la razón de mi vivir. Para hacer algo grande nacido aquí.
Y abrió sus alas y voló sin miedo, donde nunca nadie más soñó. Y demostró que no hay límite. No hay imposibles cuando tienes fe.